Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este viernes 2 de octubre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Otoma Aradega en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, vamos a tener actualización sobre el COVID-19, también la situación de Soraya Cruz Rosales y su pareja, activistas, todo el Partido Republicano de Cuba, reprimidos ayer luego de haber salido de casa el doctor Ramón Zamora en la ciudad de Holguín. Tendremos información sobre la situación económica, una nueva regulación aplicada al gobierno cubano, y tendremos al destacado sociólogo Ángel Marcelo Ospita para hablar sobre esto aquí, y terminaremos con temas económicos en la tarde de hoy. En el panorama informativo, 43 cubanos, 5 extranjeros, nuevos casos del COVID-19 en Cuba, suman 48 en la jornada. La situación se complica en el territorio abileño, la mayoría de los casos, 17, en el territorio de Ciego de Ávila y 13 en Santi Espíritus. Esa es la situación que tenemos en cuanto al COVID. Malas noticias: el presidente norteamericano Donald Trump anunció la víspera en la red social Twitter que él junto a su esposa Melania dieron positivo del COVID-19. Se espera una pronta recuperación. Y la prensa oficial cubana confirmó el brote de COVID-19 en la prisión de Canaleta. Vámonos directamente a Ciego de Ávila con nuestro primer invitado de la tarde de hoy, el contacto con José Carlos Fernández, ahí en el territorio abileño, para tener información sobre la situación en el día. Buenas tardes, José Carlos.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia, y que Dios les bendiga a todos.
Bueno, ¿qué tenemos en Ciego de Ávila en el día de hoy?
Bueno, Ciego de Ávila, para hoy amanecemos, la oposición amanece en victoria porque le hemos dado un duro golpe a la dictadura. ¿Cuál? Han tenido que reconocer públicamente, al menos el periódico invasor, del positivo brote de pandemia dentro de la prisión provincial de Canaleta, cosa que llevaban días ocultando, no pudieron más y tuvieron que sacarlo a la luz. Hoy dijeron que habían 27 casos en la ciudad. No dijeron específicamente si eran Canaleta, pero aseguramos que la mayor parte vienen de ahí. Si se da cuenta, ayer habían dado 50, pero no decían de qué lugar, solo de la ciudad. Ya hoy tuvieron que reconocer por medio de la presión de la oposición a nivel aquí nacional y a nivel internacional, por medio de ustedes, Radio Martí, de que en Canaleta, la prisión provincial, sí hay pandemia, sí hay COVID-19. Triste y doloroso porque los presos es el lugar más vulnerable, pero verdaderamente tuvieron que reconocerlo. 27 casos para hoy, supuestamente un descenso, y ojalá que sea así, que llegue el momento que sea en cero y no tengamos que denunciar más. Lo otro que tenemos es que continúan los apagones en la ciudad. Ayer hubo apagones en casi todas las ciudades del oscurecer, menos en el hotel del partido, como es lógico, cito aquí en el aeropuerto de Ciego de Ávila. Menos ahí, hubo apagones en casi toda la ciudad hasta horas tempranas de la madrugada. También el no abastecimiento de los alimentos a la población y el altísimo precio cuando los traen. Es lo otro que hay. Ciego de Ávila amanece y se acuesta con hambre. Hay algo importante que quiero resaltar, que es las estrategias que el presidente de la dictadura cubana, la marioneta, el payaso, el títere Díaz-Canel, de Raúl Castro, decía ayer que hay estrategia para la recreación de la juventud cubana. Eso es absurdo y eso es mandar a un suicidio a la población cubana. Lo denuncia entre la comunidad internacional, que es responsable de lo que pase en estos lugares de recreación. También las medidas extremas para el trabajo en Cuba. Saben que la economía ha sido al suelo, que están ahogados, están sumidos en la miseria y quieren poner al pueblo a trabajar. Mi tercera denuncia, ser lo responsable, es acerca de la Serie Nacional de Béisbol. Algo se va a aproximar. Son hombres jóvenes que se están moviendo en todas las provincias del país y como sabemos los peloteros se mueven en diferentes lugares y cuando hay un brote los responsabilizo a ellos delante del mundo entero, la dictadura canalista. Este es Ciego de Ávila en este día de hoy.
Bueno, finalmente, José Carlos, antes de de concluir contigo, la situación de gas licuado, ustedes se les acabó el gas licuado, no pueden entrar a la ciudad, ¿cómo resolver para cocinar lo que aparezca?
Bueno, desde ayer, por ejemplo, en mi casa se cocina solo con gas licuado, dijeron que iban a traer, no trajeron nada, pero no podemos entrar a la ciudad a buscarlo. La última bala que yo compré, la compré hace 2 meses y la tuve que echar sobre mis hombros, como a 3 kilómetros de mi casa. Soy una persona de 56 años para 57, imaginará que no es muy, muy positivo. Ya se me acabó, hay que estar de casa en vecino en casa en vecino. Sabe que cubanos somos solidarios, pero no han dado solución a ellos. Ni nos dejan entrar, ni nos han traído. No tenemos con qué cocinar.
Cómo no. Bueno, gracias, José Carlos. Muchas felicitaciones por toda esta información que han estado dando durante toda la semana aquí en este espacio. Ustedes, los activistas del Frente Antitotalitario Unido, en el territorio espiritual de Ciego de Ávila. Y vamos a continuar ahí en Ciego de Ávila. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde también con el vicecoordinador del Frente Antitotalitario Unido, Oscar Cervantes. Cervantes, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, las gracias a usted, igual que se la di a José Carlos, por la labor que hacen los activistas ahí, pues el gobierno se ha visto forzado a reconocer lo que ustedes han estado diciendo en este espacio y reportando para Radio Martí desde hace varios días, que había un brote en la prisión de Canaleta, allí en el kilómetro 3 de la carretera de Sanguilí, y que nunca se dijo de lo que era, y ustedes forzaron a las autoridades, por la preocupación que tienen familiares de reos, a reconocerlo. Entonces no es más que nosotros el agradecimiento por esta información, y enhorabuena que el diario El Invasor lo haya dicho, Cervantes.
Sí. Bueno, Tomás, ustedes los agradecen, y más lo agradecemos nosotros, porque ustedes son los medios que nos ayudan a nosotros a que las cosas aquí en esta provincia salga a la luz, todo lo que tiene el gobierno oculto para no manchar su imagen, que creen que la tienen limpia. Y gracias a ustedes que nosotros podemos darle curso a las malas actuaciones del gobierno aquí en Ciego de Ávila.
Cervantes,
como en Cuba, ¿no? Pero en otros, díganme.
Como desde ayer usted en su barrio fue producto de una situación que hubo con unas personas que elaboraban alimentos y lo veían frente al hospital, que los cargaron. Ustedes están aislados. ¿Y cuál es la situación en la zona donde usted vive? ¿Qué hay de nuevo en este viernes?
No, lo nuevo que hay es que estamos trancados. No podemos salir de aquí. Pasando bastante trabajo porque el abastecimiento, el que hicieron esta mañana, yo no considero que esto sea comida, porque repartir un paquete de papas fritas, de prefritas, y bastante caras que están, por cierto, eso no es alimentación. La alimentación es, bueno, usted sabe lo que el mundo sabe, y el ser humano, lo que es una alimentación para los seres humanos, y donde un lugar donde hay niños también encerrados que no pueden salir tampoco. Y esa es la situación, el abastecimiento es pésimo. Casi nulo, porque eso no es comida.
Hoy es 2 de octubre, ¿ya repartieron la canasta básica?
Sí, desde el día primero, la están dando desde el día primero.
¿Qué dieron, bueno, Cervantes, para los cubanos que te escuchan, qué dieron para el núcleo bueno, suyo?
Bueno, dieron 5 libras de arroz para un mes y 2 adicionales a 4 pesos cada libra. A 90 centavos, me equivoqué y tengo que decir la verdad, a 90 centavos cada libra, porque el otro vale 25, ¿no? El que es normal por la libreta vale 25 centavos, aunque el otro es normal también, pero son 2 libras a 90 kilos cada libra por persona, y el otro 5 libras por persona, ¿ya? 3 libras de azúcar prieta, 2 de azúcar blanca, ¿ya? Más nada, sí, no abastecen más
frijoles,
nada.
¿Frijoles?
Bueno, frijoles, pero eso es, lo que dan son onzas, que eso no da para hacer una comida, 2 personas, los frijoles de 2 personas no da para hacer una comida. Hay que esperar a 2 o 3 meses para reunir frijoles, para comer un buen potaje, por lo menos 2 o 3 meses para reunir esa cantidad que dan ellos, para comerse un potaje un día.
Bueno, y entonces, ¿esto que repartieron para cuántos días alcanza, suponiendo que ustedes coman arroz todos los días desesperadamente?
No. Aquí comemos arroz todos los días, eso es para... imagínese que se come una libra diaria una semana, a lo sumo. El otro tiempo es inventando, porque no aparece. Cuando aparece en la calle es a 20 pesos la libra. Eso es increíble. Donde un salario, el salario de una persona aquí no sobrepasa los 300 pesos, porque aquí todo el mundo no es profesional.
Como lo gracias, Cervantes, por el reporte. Tengan buen fin de semana ya y esperamos que tener mejores noticias el próximo lunes sobre la situación de Ciego de Ávila, que por cierto, las autoridades han reconocido en el día de hoy que no saben cuánto, ni cuándo, ni cómo van a controlar la situación que hay en Ciego de Ávila. Reiterar que Ciego de Ávila esta semana laboral, entre lunes y viernes, ha aportado 151 nuevos casos de COVID-19. Esto es cifras oficiales, recontando todo lo que ellos han estado diciendo diariamente en el parte del Ministerio de Salud Pública que conduce el jefe de epidemiología del país, el señor Francisco Durán. Esa es la información que tenemos, 151 casos, suponiendo que no hay aquí ninguna trampa, nada encubierto, es una cantidad bastante significativa. Esto es todo lo que hemos reportado desde el territorio espirituano y vamos a pasar a la vecina provincia de Santi Espíritu, el contacto allí con el comunicador y también al frente, el Frente Antitotalitario Unido en el territorio, Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás, para ti, la audiencia y todo lo que, bueno, y todo el colectivo de tu programa.
Bueno, felicitar a los colegas tuyos allá de Ciudad de Ávila con tanta presión que le pusieron al gobierno. El diario Invasor ha tenido que reconocer en Ciudad de Ávila en el día de hoy que lo que estaban reportando los activistas del FANTU en Ciudad de Ávila, Oscar Cervantes y José Carlos Fernández, era verdad. Había un brote en la prisión provincial y el gobierno lo había encubierto. Fue tal la presión que hoy la prensa oficial tuvo que reconocerlo. Bien por ellos, Castañeda.
Sí, sí, la verdad siempre sale a la luz, Tomás, siempre escondiendo la verdadera realidad y de todo lo que pasa en Cuba. El régimen siempre ha trabajado en base a eso, mantener una imagen internacional y engañar a muchos que todavía tienen los ojos vendados, pero bueno, cada día son menos.
Bueno, ¿cuál es la situación de Santi Espíritu? En el día de hoy se reportaron muchos casos más también, 13 creo, o 13 o 17, no recuerdo exactamente ahora, en Santi Espíritu, pero continúa la cifra ascendente. Santi Espíritu, luego de Ciudad de Ávila, es el segundo territorio que en esta semana ha reportado mayor casos positivos de COVID. ¿Cuál es la situación hoy viernes, Adriano?
Sí, continúan, Tomás, cerrando calles, la restricción de que salgan y entren personas. No hay un abastecimiento real, pasaron por la televisión de aquí de Santi Espíritu algunas dos calles en que estaban en restricción, la plazoleta Hanoi y otra de aquí de Agramonte, llevando algunos alimentos muy caros, pues, me estaban diciendo en el día de ayer, hoy no he podido salir por mi situación de espera de un arresto, pero bueno, en el día de ayer pude salir y conversar, no le están llevando, hay mucha presión que la gente no saca, hay muchas las necesidades son de muy constantes en la población y hay mucha falta de alimento para la gente, hay mucha hambre, muchas necesidades reales y también se están llevando muchos contactos con personas que ya tienen confirmado el coronavirus y que lo están haciendo desde el lugar donde están. Algunos son llevados hacia el hospital de Santa Clara y bueno, esta es la situación que hay, Tomás, cerrada toda, hay un pánico total, pero bueno. Y quiero decir algo en base, que no es tan importante, pero sí de los adictos al cigarro. No hay cigarro en la ciudad de Santi Espíritu. Algunos, la gente están como locos en la calle. Un estrés muy grande porque el gobierno no ha tratado, no trata de... Bueno, cuando hay una adicción como esta de fumar, pues no es parecida a la droga, pero realmente la gente aquí están fumando una... Le dicen breva, que es con guata del colchón. Tienen algún colchón, le abren, lo desfondan, lo le sacan un poco de guata y con papel hace una breva ahí, contaminándose los pulmones y demás. Eso es lo que está pasando por acá, Tomás, en esta la situación que hay.
Bueno, en el caso ahora de la situación suya, el martes un oficial de la Ciudad del Estado, mientras minutos antes que usted hablara con nosotros, lo llamó usted ahí, le dijo que le daban 72 horas, se cumple hoy el plazo, que si usted no pagaba la multa duplicada por el decreto ley 370, estamos hablando de 6,000 pesos cubanos, podría ser llevado a prisión a partir de este viernes. ¿Qué está pasando contigo en el día de hoy? ¿Qué ha ocurrido?
Sí, Tomás, sin alardear y preparado físico y mentalmente, desde mucho tiempo, se continúa perseguido de arresto si no cumplía en el término reflejado de 72 horas. Hoy culminó este sobre las 12 del día, que fue cuando ellos me visitaron, me entregaron un anexo, me dieron un ultimátum. Y bueno, hoy los represores de la policía política, Luis y Carlos Rodríguez, alias Brian, se encontraban apostados en calles aledañas aquí de mi vivienda. Nosotros tratamos de hacerlo más con mucha sutileza y nos reunimos aquí en mi casa para tratar de que en caso que yo sea arrestado, bueno, la continuidad del trabajo que hemos ido desarrollando durante mucho tiempo con mucha humildad y por la libertad y la democracia en Cuba y todo lo que está pasando. Eso es lo que están pasando. Hasta el momento no sé si ellos ahora porque esta gente es impredecible lo que hacen realmente. No sé qué pueda pasar. Ya yo estoy preparado, tengo mi tubo de pasta, mi cepillo, mi jabón, no quiero caer preso, pero bueno, este es el costo de vivir en una dictadura, Tomás.
Porque multa no vas a pagar.
No, multa no voy a pagar, no solamente de 6,000 que se me duplicó, ellos lo saben bien, porque yo fui amenazado de muerte por dos oficiales, Carlos Rodríguez, alias Brian, que yo, y el mayor Luis, y el capitán Carlos Rodríguez Brian, de que yo no iba a salir de la prisión. Bueno, realmente sí me tocó, es un buen atal. Lo que pasa es lo siguiente, yo voy a caer por el decreto, voy a ir a prisión por el decreto 370, no me van a llevar, como hay veces que hacen con otros opositores periodistas, que los acusan de desacato y de vender unos limones y de vender un poquito de azúcar o de tratar de comprar un saco de cemento. Es decir, que estamos preparados a tomar y el camino continúa. Mira estas dos personas, dos hermanos nuestros de Ciego Ávila, qué buen trabajo están haciendo. Otros saldrán, Tomás.
Cómo no, gracias. Y estaremos todo el fin de semana en vigilia informativa, pues Adriano Castañeda, con esta amenaza de ser llevado a prisión por el impago de multas en el territorio espirituano. Vamos a regresar brevemente a Ciego de Ávila y tenemos nuevamente a José Carlos Fernández, el delegado del FANTO ahí, que hay algo más que quería aportar. Adelante, José Carlos.
Una vez más quiero denunciar ante Radio Unidense internacionalmente, equipo de la oportunidad con la Radio Martía, hermano mío Cardoso, acerca, recibo la información por medio de fuentes muy fidedignas, muy concretas, muy serias, de que la mayoría de los 27 casos en Ciudad Ávila son de la prisión de Ceballos, sitio en carretera Morón, kilómetro 15, prisión de mujeres de Ceballos, Loma La Carolina, cosa que estaba oculta, que no se sabía, es una. La otra quiero denunciar es que el hospital de Morón se encuentra infectado totalmente del COVID, la suciedad, la desatención médica, falta de medicamentos. Me dice la fuente muy fiel que ahí los médicos están negociando con los medicamentos, se están robando medicamentos y se están vendiendo a los pacientes. Quiero denunciar a ellos. La otra denuncia que quiero hacer es acerca de la persecución que tiene sobre los opositores aquí en Cuba. Adriano Castañeda en Santi Espíritu perseguido totalmente, próximo a ir a prisión en estas horas. También al hermano Cervantes, al hermano Oscar Cervantes, aquí en Ciudad Ávila, coordinador municipal de FANTU, en este momento está sitiado, no puede salir de la casa. A mí me tienen en todas las miras puestas también, así como el hermano Benito Fojaco de Cienfuegos y el hermano Irenaldo Sosa Valle de Las Tunas. Todos estamos siendo perseguidos por la tiranía, por la dictadura en este momento. Quieren meternos miedo, lo cual no tenemos miedo, como dice él. Estamos preparados para asumir lo que venga, no por ladrones, no por negociantes, sino por opositores al régimen castrista. Es lo que quiero informar, que la prisión de mujeres en Ciudad Ávila, sitio una vez más, carretera Morón, kilómetro 15, Loma La Carolina, está infectada totalmente del virus coronavirus 19 y las autoridades no quieren darlo a conocer. Vamos a decir ahora que se le va a conocer al pueblo qué pasa en esta prisión de mujeres.
Gracias, un placer como siempre, José Carlos, desde el territorio avileño para nuestro espacio. Y vamos a irnos a Velasco, en la provincia de Holguín. Vamos a establecer el contacto con Sorania Cruz Rosales y Oscar Popu Cruz, ambos activistas del Partido Republicano de Cuba, que ayer, luego de salir de la casa del líder del Partido Republicano en el municipio de Holguín, Ramón Zamora, que fue detenido, cuando Oscar Pupo y Sorania Cruz Rosales regresaron a Velasco, fueron detenidos. Y tenemos a Sorania para que nos cuente todo. Cuéntanos, Sorania, ¿qué pasó ayer?
Bueno, y ayer nosotros, cuando salimos de la casa del hermano Ramón Zamora, ya llegamos a las máquinas que vienen para acá, para Velasco y para Jibara, allí en la 4 de abril. Ya cuando estábamos montados en la máquina, que la máquina ya iba saliendo, rodearon la máquina cuatro motos y una patrullera y nos desmontaron casi a rastro, prácticamente a mí me arrastraron para que saliera rápido de la máquina y de ahí nos llevaron detenidos para la unidad del anillo. Una unidad policial que ellos quedaron ahí en Holguín y nos tuvieron ahí bajo asedio y amenaza hasta las 7:00 de la noche, que fue donde ellos, parece que ellos recibieron información que el hermano Zamora con el grupo del PRC, los miembros del PRC que hay en el municipio de Guinero, estaban plantados frente a la sede de la Seguridad del Estado, y entonces ellos, para evitar un plantón, nos sacaron por detrás de esta unidad en una patrullera y nos dejaron acá botado acá en la carretera que va para Jibara, en Aguas Claras, como a las 9:00 p.m.
¿A qué hora llegaron ustedes a Velasco, Sorania?
Bueno, de ahí tuvimos que buscar un carro que nos trajera de Aguas Claras para acá, para Velasco, y llegamos alrededor de las 10:00 p.m.
Increíble. Y la razón del arresto nunca se la dijeron, por supuesto.
No, la razón del arresto fue por haber ido a casa del hermano Ramón Zamora y después de su detención haber salido a la calle y habernos tomado la foto con la bandera cubana como hicimos, y y de yo haber liberado mientras el hermano Zamora estaba detenido, porque cuando yo llegaba a la casa del hermano se lo llevaban preso, y entonces en ese momento yo reunía a los hermanos que se encontraban allí del PRC, del Partido Republicano de Cuba, y entonces nos unimos, y si no lo soltaban íbamos a ir para la calle también, íbamos a formar un plantón igual que el que formó por la noche él por nosotros cuando nos tenían detenidos.
Cómo no, gracias Soraya Cruz Rosales y Oscar Pupo allá en el territorio de Velasco. Concluimos así nuestra primera parte de Cuba al Día este viernes 2 de octubre. Vámonos a la pausa informativa, vamos a identificar nuestra emisora, nuestro espacio. En breve estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación le fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos. Y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol.
Radio Martí, siempre contigo.
Ay, no más.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América. Las convenciones políticas.
El propósito de la convención política de cada partido es declarar oficialmente su candidato a la presidencia. Pero, ¿cómo los partidos determinan quién será su candidato? Esto sucede a través del proceso de elecciones que se realiza estado por estado, en el cual se otorgan delegados. El candidato debe obtener una mayoría simple de delegados para ganar la nominación de su partido. Los delegados son líderes locales que representan a sus estados en la Convención Política Nacional de Nominación de su partido. En la mayoría de las elecciones primarias emerge un claro ganador antes que comience la convención. En este caso, la convención es una formalidad dirigida a crear lealtad al partido y formalizar al ganador. Pero, ¿qué ocurre si nadie gana la mayoría de los delegados? Es raro, pero esto se denomina una convención abierta. En una convención abierta, los delegados realizan tantas rondas de votación como sean necesarias hasta que un candidato obtenga la mayoría. Ese candidato se convierte en el nominado oficial del partido y se enfrentará al candidato del partido opositor en las elecciones generales de noviembre.
Los Estados Unidos elige. Un segmento especial acerca del proceso electoral presidencial de los Estados Unidos de América.
Si tienes preguntas o deseas recibir más información sobre cómo América elige, envíanos un correo electrónico a Radio Martí, siempre contigo, @gmail.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí ya este viernes 2 de octubre. Tomás Cardoso, aquí en compañía de todos ustedes. Un placer. Mike Vázquez nos acompaña ahora en el control técnico, el ingeniero en el espacio, y Patricia Martínez en la producción. Vamos a tener un comentario, vamos a compartir ahora con una madre cubana desesperada en la capital cubana. Vive en el municipio de Playa, en Playa Santa Fe, en La Habana, es holguinera. Su hijo, David Rodríguez, de 16 años, lleva 4 días en estado crítico en un hospital en Holguín. Y ante la situación que hay con el COVID-19 y la falta de transporte, está varada en La Habana y no puede regresar a Holguín para acompañar a su hijo en estos momentos difíciles. Esto a pesar de que las autoridades cubanas dijeron que a pesar del cierre por el COVID, los casos de emergencia serían tomados atención. Maite Rodríguez, un placer. Buenas tardes, señora.
Miren, no me han resuelto nada me han resuelto. De las 4 de la mañana estoy de 23 AM aquí al gobierno municipal, de aquí me mandaron, fui allá a la Plaza de la Revolución, y en la Plaza de la Revolución había un coronel allí, y me mandó para aquí otra vez, llegué aquí, no, mija, espera el lunes. Digo, es verdad que ustedes son desconsiderados, ustedes no tienen, no son madres.
Maite, ¿usted tiene alguna documentación que pueda probar el estado? ¿Qué es lo que le está pasando a su niño de 16 años?
Mira, le dio la fiebre, la enfermedad del caballo. Perdió la ilusión de la vista, ya no ve. Le dio un paro respiratorio. Está entre la vida y la muerte.
O sea, él tiene encefalomielitis.
Sí.
Bien.
La mala fue la que le dio.
Sí, la bacteriana, exactamente.
Ajá, esa misma.
La bacteriana. Y figúrate tú, ¿lleva cuántos días lleva entubado?
Ya hoy 5 días, desde el lunes. El lunes, como las 2 de la noche que me avisaron.
¿Y cuántos días lleva usted tratando de regresar a Holguín?
Del mismo lunes, desde el mismo lunes estoy en esto.
¿Y qué le dicen los funcionarios? ¿Cómo ellos dijeron que los casos de emergencia serían tomados con atención? ¿No le han resuelto nada?
Nada, no han resuelto nada. No hay carro pese a esos problemas. Que espere el lunes cuando abra, salgan los carros.
que espere, eso es lo que le han dicho. Imagínese usted.
Eso es lo único. Yo digo, sí, es muy fácil decirlo, sí, porque están sentados ellos comoditos y adentro y no tienen preocupación de ningún tipo. Como ellos no tienen el dolor, le da lo mismo.
Lamentable, Maite, esta situación. ¿Quién está cuidando a su niño en esta situación? Esto es en el hospital.
Mira,
esto es en el hospital Lenin. Sí. ¿En el hospital Lenin?
No, en el pediátrico.
En el pediátrico de Holguín. ¿Y quién lo está cuidando ahí en el hospital? ¿Quién lo acompaña?
El papá.
Imagínate, tú, me imagino que tú estás desesperada. ¿Es tu único hijo?
Claro, sí. Hasta le salió hasta un parásito que le comió ya el dedo del cerebro ya.
Bueno, Maite, vamos a seguir esta situación y que tengas mucha suerte. No dejes de seguir insistiendo con las autoridades del gobierno para ver si te pueden resolver un transporte que te regrese a tu provincia antes que la situación empeore. Gracias, Maite Rodríguez, por este reporte ahí desde La Habana. Lamentable situación. Una holguinera esperando desesperadamente, lleva una semana por un transporte para regresar a Holguín, donde su hijo está en estado crítico de salud en el hospital pediátrico de la capital holguinera. Esto es muy lamentable lo que está pasando. La hemos remitido nuevamente a que acuda a las autoridades gubernamentales, pero ella dice que el lunes es lo que está haciendo y hasta ahora no ha tenido éxito en que la embarquen para poder acompañar a su hijo en estos momentos difíciles en el hospital pediátrico de Holguín. Muy lamentable situación. Eso es lo que hay por ahora. Vámonos directamente con nuestro próximo invitado para conocer detalles sobre una resolución que acaba de emitir el Banco Central de Cuba, la cual dispone que las personas jurídicas extranjeras en el país deben realizar pagos por compras minoritarias e importaciones desde cuentas corrientes en MLC, en moneda libre convertible. Le damos la bienvenida, como siempre, al autor de esta historia. Desde la capital cubana, establecemos el contacto con el máster en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, como siempre, usted detrás de lo último que hay, acaba de publicar el Banco Central de Cuba la resolución 125 de 2020, la cual dispone que las personas jurídicas extranjeras en el país deben realizar los pagos por compras minoristas e importaciones desde cuentas corrientes en moneda libre convertible. Ángel, nos gustaría que nos puedas explicar de qué se trata esta nueva resolución.
Bueno, fundamentalmente hay que decir que además de lo que tú has dicho ahora mismo, se ha prohibido a las sucursales, es decir, oficinas de representación extranjera, los cónsul y organismos internacionales.
O sea, esto incluye, disculpa que te interrumpa, porque es importante lo que estás diciendo, el servicio diplomático extranjero.
Exactamente, y todo el servicio diplomático extranjero acreditado en la isla tiene que comenzar a utilizar las tarjetas en MLC para prestar servicios de importación a terceros. Y eso quiere decir que próximamente incluso van a tener que comenzar a operar bajo estas tarjetas muchos de sus servicios consulares. Además, hay que decirlo así tajantemente, es que el Banco Cubano pretende obtener liquidez mediante estas medidas y limitar las actividades de inversión extranjera que deberían, hay que decirlo así, ajustarse a las capacidades de importación de las empresas importadoras del Ministerio de Comercio Exterior. Hasta la fecha, cualquier inversionista extranjero en Cuba, cualquier empresa, cualquier corporación, podía realizar sus importaciones incluso a terceros para poder comercializar sus bienes y servicios. A partir de este instante, no. A partir de este instante, tienen que comenzar solamente a importar para terceros a través de las empresas del Ministerio de Comercio Exterior. Quiere decir esto que van a estar atadas a la empresa estatal socialista, a las necesidades de la empresa estatal socialista y no realmente a las necesidades del mercado cubano.
Bueno, esto no es una buena noticia para los extranjeros residentes en el país.
No, indudablemente. Creo que el control financiero que el régimen ha dispuesto sobre los inversionistas extranjeros y así también sobre el cuerpo diplomático realmente son, vamos a decir, alocados. Si ya esto demuestra, dinámicas incluso desconocidas dentro de la práctica económica de cualquier país del mundo que busca obtener equilibrio financiero. Es decir, son dinámicas raras y va a afectarlo a ellos en el consumo personal, porque van a tener que acceder a esas tarjetas para ir a comprar a las tiendas en moneda libremente convertible que se han establecido, pero además su gestión incluso como cuerpo diplomático y como empresario va a estar atada a esa empresa importadora del Estado.
Bueno, Ángel,
probablemente les quita libertad.
Sí, claro. Ahora, una cosa, Ángel, hasta ahora los extranjeros residentes del país, los diplomáticos, cuando van a comprar su factura, ¿cómo la compraban? ¿En CUC?
Sí, hasta ahora ellos tenían su salario, acudían, cambiaban cualquier moneda que tuvieran a CUC y iban a esas tiendas en CUC y compraban. A partir de este momento, no, a partir de este momento tienen que entonces abrirse una tarjeta en MLC, depositar los salarios, las transacciones que se operen desde el cuerpo diplomático hacia el pago de las gratificaciones a ellos, tienen que hacerlo a través de esas tarjetas y ellos no van a ver en ningún momento esos dólares norteamericanos o euros o cualquier moneda extranjera. Pero la otra alternativa que viene es que se les pague el cash y entonces ellos tengan que cambiarlo o a través de tarjetas extranjeras, bueno, sencillamente hacer transferencias ellos a esas tarjetas en MLC, pero indudablemente eso les frena muchísimo sus capacidades de compra dentro del país. Además, hay que solamente van a tener acceso a esas tiendas en MLC, porque sabemos que está casi extinta las tiendas en CUC.
Bueno, ¿y esto qué significa, Ángel? ¿Qué hay detrás de esta disposición del Banco Central? ¿Más interés del gobierno en seguir recogiendo dólares?
Sí, esto es lo que está demostrando ahora mismo, que el Banco Cubano, el Banco Central de Cuba, no posee liquidez, ni ninguna de sus empresas que opera en el país. También demuestra que las empresas financieras que operan con pagarés y letras de cambio tampoco tienen capacidades ahora mismo para gestionar la finanza. Denota la falta de equilibrio en los resultados aportados por el cálculo de las razones financieras más elementales. Y por otro lado, creo que hay que exigirle al Estado eliminar la subordinación de los inversores extranjeros a las necesidades de esa empresa estatal socialista. Creo que eso realmente es catastrófico, porque no favorece ni siquiera el mercado interno, no favorece tampoco a esa empresa estatal socialista, no favorece a los empresarios privados cubanos, ¿sí?, los emprendedores llamados cuentapropistas, pero tampoco favorece el consumo en los hogares. Esto va a limitar enormemente, porque estos extranjeros prácticamente son los que acudían habitualmente a determinados negocios en los cuales se beneficiaban muchas familias. Estos extranjeros ya no van a poder tampoco acudir a esos negocios y indudablemente va a ocurrir un desempleo producto de esta instancia.
¿Y esto incluye a los inversionistas también extranjeros, Ángel?
Sí, esto incluye tanto inversionistas extranjeros, es decir, como cuerpo diplomático en general acreditado en Cuba.
Cómo no, un placer como siempre. El saludo de la distancia, el máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Así pues, vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado. Vamos a hablar sobre este tema también, sobre la cuestión económica, la realidad que está enfrentando el país, que lejos de solucionar las cosas, aún cada día empeoran más. Vamos a darle ya la bienvenida. Nuestro último segmento de Cuba al Día esta semana, un placer como siempre concluir. Nos sentimos honrados con tener ya la participación del destacado académico, el profesor universitario, el economista, desde Valencia, España, Elías Amor Bravo. Profesor, gracias, buenas tardes como siempre.
Muy buenas tardes, Tomás. Muchas gracias a ti por contar con mi participación.
Bueno, estábamos analizando, sí, aquí, tenemos una información que nos llega desde La Habana, pues el Banco Central de Cuba acaba de emitir la resolución 125 del 2020, la cual dispones que las personas jurídicas extranjeras, Elías, incluidos, sí, diplomáticos e inversionistas, pues en algún momento, luego de establecer esta resolución, van a tener que, para la realización de pagos, y así compras minoristas como inversión de capital, pues van a tener que realizar las importaciones incluso desde cuentas corrientes de MLC en moneda, sí, libremente convertible. Elías, ¿a dónde está llegando la ferocidad del gobierno por controlar los dólares, incluso perjudicando el servicio diplomático y las inversiones extranjeras?
Bueno, ya lo hemos dicho ya en tu programa en alguna ocasión, el turismo en Cuba se ha hundido completamente desde que se empezó con la pandemia y con el confinamiento. No llegan turistas internacionales a Cuba y eso provoca un descenso drástico en el volumen de las divisas que recibe la economía cubana, que no se puede compensar con las remesas que mandan las familias que viven en el extranjero, ni mucho menos con los ingresos que obtienen de la venta de los médicos en el exterior. Bueno, tienen que hacer lo necesario para conseguir esas divisas. Han descubierto este negocio de las cuentas en moneda libremente convertible y lo que están haciendo es drenar las pocas divisas que entran en el país por cualquier canal de entrada para intentar, bueno, pues conseguir esas esas divisas que permiten importar lo poco que se está importando y atender compromisos. Bueno, los compromisos que se atienden, porque hemos visto cómo también a Rusia le han pedido un aplazamiento en los pagos de la deuda, ya no solo con el Club de París, es también con un socio, un aliado como Rusia, con lo cual la situación realmente es bastante más complicada de lo que ellos dicen, ¿no?
Ahora, sin embargo, Elías, como ha ocurrido en otras épocas del castrismo durante los 61 años, esto ha creado el efecto de dominó, el desplome del CUC, las tiendas en moneda libremente convertible, en la devalorización de la moneda nacional. Lo que está trayendo es el efecto contrario. Se está profundizando el mercado negro y cada vez hay más diferencias sociales en Cuba. Todo un boomerang.
Claro, porque el problema que hay fundamentalmente es que las medidas de política económica que se están adoptando son inadecuadas. El mismo documento este de la estrategia que acabaron de publicar no hace muchos días con las 400 y pico de medidas es, como escribí yo en mi blog Cuba Economía, es una carta a los Reyes Magos que no va a tener respuesta, porque lo que no se puede es andar pensando en energías no renovables, en digitalización y en una serie de cosas que sí que está muy bien pensar en ellas, pero en este momento pues hay otras urgencias. Y yo creo que el gobierno cubano pues no está atendiendo esas urgencias, y por no hacerlo es por lo que tú dices muy bien, con mucho acierto, se está produciendo, por ejemplo, este auge del mercado informal, que en el caso concreto del cambio del dólar con el CUC se ha disparado de una manera espectacular a unas tasas que no se recuerdan en la historia. Al mismo tiempo hay coleros, al mismo tiempo hay acaparadores, al mismo tiempo se persigue a los carretilleros, al mismo tiempo se limita a los campesinos en la extensión de tierra cultivable, se les obliga a comprar los insumos y los aperos en moneda libremente convertible. Bueno, es un conjunto de medidas que no van a beneficiar en absoluto a la economía cubana, porque, y esto sí que lo sabemos, sabemos cuál es la receta para conseguir que la economía cubana levante cabeza, y la hemos dicho muchas veces aquí en tu programa, pero no nos quieren hacer caso. Economía basada en los derechos de propiedad privada y mercado como instrumento de asignación de recursos, y esa es la receta mágica que haría que la economía cubana, en un plazo no excesivamente largo, volviera a recuperar ritmos de crecimiento razonables y una cierta capacidad y competitividad externa. Pero no lo quieren hacer. Prefieren llevar a la sociedad cubana a este caos en el que no vemos más que colas, protestas en las calles, se está creando un ambiente muy próximo a lo que podría ser un estallido social, y yo creo que esto es una demostración también más que palpable de la injusticia, de la profunda injusticia y desigualdades que crea el régimen comunista en Cuba.
Claro, profesor, porque hay que decirlo, porque no, como dice el viejo dicho cubano, en río revuelto ganancias de pescadores. El castrismo no hace lo que Elías Zamor, el economista y académico, y otros economistas serios cubanos recomiendan para salir, porque eso no le conviene, porque eso tendría un costo político para el régimen. Entonces el gobierno prefiere tener a los cubanos detrás de la bolsa negra del CUC en toda esta exacerbación de la realidad, y ellos mientras tanto van ganando tiempo del poder, que es su interés principal. ¿Coincide usted con esto?
Totalmente. No solo eso, es que además ellos aprovechan esa situación en la que el pueblo está desesperado, como muchos de los que nos están oyendo en este momento, que no saben mañana qué es lo que van a comer, ¿verdad?, a mediodía. Ellos al mismo tiempo aprovechan esa situación para hacerse enormemente ricos, utilizando las empresas que pertenecen a la seguridad del Estado y al Ejército y que operan como monopolios en sectores abiertos al exterior, como el turismo, los transportes, la logística, las finanzas, la banca. En eso, el otro día vimos cómo Estados Unidos ya dio una orden de congelación de los bienes de López Calleja en Estados Unidos. Bueno, ojalá que esa esa política de sanción individual, que yo creo que tiene mucho más sentido que las sanciones de tipo genérico, continúe con otros jerarcas del castrismo, que los hay, que tienen una gran cantidad de dinero, y que luego después las mismas autoridades de los Estados Unidos, en este caso el Tesoro, den un ejercicio de transparencia y nos informen del volumen de patrimonio que este señor ha acumulado en Estados Unidos. Y esa información se la tenemos que hacer llegar a los cubanos, para que los cubanos vean que hay personas en Cuba que, beneficiándose del régimen comunista, son enormemente ricos, son millonarios, mientras que el pueblo las pasa cada vez más difíciles para poder llevarse una malanga o un ñame para poder comer. Eso es lo que tenemos que descubrir para que el régimen caiga por su propio peso, porque eso han estado haciendo ellos durante 61 años y ahora ya llegó el momento de empezar a quitar esas caretas. Yo creo que al final estas cosas son las que hacen que el pueblo cubano luego salga a protestar a la calle y reaccione como cualquier otro pueblo sometido a una tiranía, que hemos visto cómo se producen esos movimientos sociales que propenden al cambio. Ojalá que esto lo veamos pronto.
Elías, Ciudad de Ávila, como usted sabe, es el epicentro de la pandemia. En esta semana laboral, entre lunes y viernes, se han reportado, y estamos lamentablemente, tenemos que decirlo, la única cifra que tenemos es la que emite el gobierno cubano, no podemos decir otra, 151 casos. En Ciudad Ávila ocultaron, y en este espacio Cuba al Día nos honramos que logramos destapar y ayudar a que tuvieran que reconocer los medios oficiales, como dijeron cubanos entrevistados en este espacio, que había un brote de COVID-19 en la prisión provincial de Ciudad Ávila. Hoy el diario Invasor tuvo que reconocer, el órgano oficial provincial, que en efecto lo hay. Fíjese qué responsabilidad las autoridades del partido encubriendo una situación tan delicada como un brote de COVID en la prisión provincial con tantos reos. Bueno, ese es otro tema. Sumado a esto, con la situación del COVID en Ciudad Ávila, no hay agua, están quitando la electricidad por las noches, las personas están aisladas, no están abastecidas, todo un caos. ¿Cómo un país puede sobrevivir así, profesor?
Yo me pregunto muchas veces esto mismo, ¿hasta cuándo puede aguantar el pueblo cubano una situación como esta? Y yo creo que en eso pues influye mucho el sistema de represión política que existe en Cuba, también por supuesto las delaciones. Hemos visto, por ejemplo, que cuando, y todavía un montón de gente que existe en Cuba que apoya a este régimen, no nos engañemos. Cuando han hecho un llamamiento para que aparezcan personas dirigidas a fundamentalmente a delatar a los coleros y determinadas actividades ilícitas, aparece un montón de gente dispuesta a delatar a sus hermanos, a sus compatriotas, por el mero hecho de que hacen cosas que para el régimen comunista son ilegalidades, cuando realmente no lo son, porque son auténticas majaderías que no deberían de tener ningún rango de castigo. Ese es el gran problema de la sociedad cubana, que algunos autores han descrito como el daño antropológico. El daño antropológico es lo que ha provocado que el cubano se enfrente con el cubano por la ideología, y eso es lo peor que puede ocurrir, porque en los sistemas democráticos no hay ese enfrentamiento, ya que hay alternancia en el poder. Y ahí es donde yo creo que el gobierno cubano no quiere que eso se produzca en Cuba, y precisamente para que el cubano siga enfrentado con su hermano y no se pongan de acuerdo y no haya ese ejercicio democrático de contrastar ideas, de contrastar posiciones, es lo que permite a ese gobierno mantener la represión, la delación, incluso la cárcel y el castigo más severo, como hemos visto con médicos, por ejemplo, que disienten de las directrices oficiales, o con cualquier otro tipo de situaciones de las que hemos visto a lo largo de los últimos tiempos. Creo que este es el gran mal, pero, insisto, en este momento hay que ser, hasta cierto punto, no optimista, porque no nos vamos a alegrar de la penosa situación en la que viven los cubanos, pero creo que se están encendiendo luces al final de este oscuro y largo túnel de 61 años de opresión y de tiranía, y a lo mejor a lo largo de los próximos meses una de las consecuencias que va a tener la pandemia, la COVID-19 en Cuba, va a ser la libertad y la democracia. Ojalá que Dios quiera que sea así.
Profesor, en dos minutos que nos quedan, sí. Estamos en el último trimestre del año. Ha sido un año, tanto para usted como nosotros, como el mundo entero, olvidar, ha sido un año desastroso con esta cuestión del COVID-19. Sus proyecciones continúan que a partir de 90 días, cuando iniciemos el 2021, las cosas van a empeorar económicamente en Cuba.
Es pronto para opinar sobre qué va a ocurrir el año que viene, pero más o menos las proyecciones que podemos hacer en estos dos minutos apuntan a que la tendencia no es buena. Ya la CEPAL dijo que muchas de las economías de América Latina van a entrar en una crisis que se va a alargar hasta el año 2023 como mínimo. Yo creo que Cuba se va a convertir en uno de esos países porque el turismo mundial, que es la gran actividad que se está viendo que tiene más impacto en la economía cubana, no se está recuperando ni siquiera en las grandes potencias como España, Francia o Italia, e incluso en Estados Unidos.
Va a tardar tiempo, va a tardar tiempo, Elías.
Claro, va a tardar tiempo. Con lo cual, esa actividad que es fundamental en Cuba, porque el resto de actividades, como tú sabes, la agricultura, la construcción, son sectores moribundos, dominados por empresas estatales ineficientes. Yo creo que, bueno, pues lo único que hay allí realmente activo es el turismo. Pues vamos a ver, creo que la situación en el año 21 va a ser mala, y también va a hacerlo en el año 22, con lo cual la economía cubana necesita ese empuje hacia lo que hemos hablado antes, los derechos de propiedad privada y el mercado, para ver si ese cambio, ese giro de 180 grados, hace que los cubanos reaccionen. Los cubanos, cuando salen de Cuba, inmediatamente progresan. Lo vemos en Hialeah, en Madrid, en La Habana, en Valencia, lo vemos en todas partes donde hay cubanos. Yo creo que lo que hace falta es cambiar el marco jurídico que existe en Cuba, y pronto veremos cómo, una vez más, los cubanos sacan el país adelante. Ese sí que es un gran sueño que podemos apostar por él.
Profesor, buen fin de semana y hablamos la próxima.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás.
Gracias, saludos. Elías Amor, en Valencia, España. El agradecimiento a todos los que nos han ayudado en este programa. Un placer, como siempre, contar en la tarde de hoy con Mike Vázquez, acá en el control técnico del espacio, y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana. Dios mediante, el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información en el ámbito nacional, lo que no dicen los medios oficiales cubanos. Buen fin de semana y nos vemos el lunes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.